es como el tiempo perdido, como palabras dichas al oído de nadie.
93.1, la radio que te identifica.
Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya.
Un grupo de mujeres heroicas, fuertes y luchadoras avanzaron sobre fuertes y vencieron. Con el amor, la constancia, la tenacidad, la verdad. El amor es la sabiduría propia del quehacer cotidiano. Por eso nuestras fuertes heroínas de todos los días estamos siempre junto a vos en esto que pasará a llamarse.
Dale alegría, alegría a mi corazón.
La Escuadra de la Azotea. Heroicas mujeres en pro de la salud y el bienestar de la salud psicofísico-mental. ¿Quiénes somos? Somos nosotras, quienes todas las mañanas nos encontrarás en el Servicio de Salud Mental del Hospital Eugenio Vargas, para una mayor atención. Somos muchas más de los que pensás. Porque nosotras somos ese fuerte, y nuestro fuerte es nuestra templanza. ¿Quiénes somos? La referente de salud mental, la licenciada Cride Cabrera, la psicóloga Pérez Danisa, licenciada Celina Rumi, terapista ocupacional Luciana Pironio, fonoaudióloga Mariana Díaz, psicopedagoga Verónica Higuera, la doctora Robatino y la doctora Mesa. ¿Y quién les habla? Rosana Gómez.
Buenos días a todos, a todas. Y estamos nuevamente en este programa de inclusión social. Vamos a contar un poquito de un encuentro que tuvimos en Buenos Aires, del cual participé, un poco de qué se habló en los distintos programas que vamos a ir desarrollando. Acá estoy nuevamente con mis compañeros de radio, de planta, como se diría, de planta transmisora, César y Adriana. César, hoy Adriana, mejor dicho, me sorprendió, pues me sorprendió detrás. Venía detrás corriendo mío. Hay un juego que hacemos las dos, que ella está dentro de acá del salón. Y yo le golpeo tiqui, 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 tiqui. Y ella sale sonriendo y ella venía por atrás mío ya riéndose de mí. Así que hoy empezamos con buena onda, como todos los martes. César estudiando con la computadora porque no sabe sumar ni restar. Entonces le está preguntando a la computadora cómo se suma y se resta. Para enseñar a los chicos. Así que todo como todos los martes. Y bueno, hoy vamos a tocar un temita muy especial, porque el 10 de noviembre, de octubre mejor dicho, perdonen, fue el Día Nacional y Mundial de la Salud Mental. Entonces yo leyendo un librito, que ya desde marzo, abril, lo tengo en mi poder, lo leo. Y habla un poco de lo que se habló en el desarrollo del Encuentro Nacional de Equipos de Salud. que se tituló Ampliando Derechos, Construyendo Soberanía Sanitaria. Esto es un poco el planteamiento, la síntesis de lo que voy a decir, de un equipo de gente, con auspicio de la presidenta de la Nación y en su aquel momento el presidente Néstor Kirchner, que promulgaron la salud mental. En realidad, por otro motivo que tengo acá, libros que tengo que trajimos de allá, Ramón Carrillo, que fue un médico, instauró el derecho a la salud en su gobernación, ¿no? Entonces, acá dice así: el derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales, involucra distintos aspectos de la vida, materiales, físicos, psicológicos, que hacen al bienestar y a la dignidad de las personas. Por eso, va más allá de la ausencia de la enfermedad. ¿Qué significa esto de la ausencia de la enfermedad? No hay necesariamente que estar enfermo para decir que está enfermo. Uno puede estar ayudando a los demás sin estar enfermo. Un derecho es aquello que la sociedad en su conjunto reconoce que le corresponde a cada persona. Pero los derechos no existieron siempre, son históricos. Esto quiere decir que los derechos siempre existieron, se basaron en cuando se creó la Constitución, y siempre están. A veces hay presidentes que cambian por alguna circunstancia, para bien, para mal, bueno. En un momento dice este relato, que más abajo dice otra cosita que ya vamos a leer más adelante, que en 1994 se habla del derecho a la salud. Yo investigué porque hace mucho tiempo, por circunstancias particulares, tengo la Constitución Nacional reformada por Menem, y habla de los derechos, muy poco habla de los derechos de la salud, pero habla de los derechos ambientales, del derecho a la salud, de vivir en un ambiente sano. Y acá estaba César en su lugar antes de ser operador, como está haciendo ahora, y escuché del isofato, y está abarcando ese, por decir, veneno transgénico que muchas poblaciones del país están luchando contra eso. No hablo solamente del pueblo y la pionera del pueblo que conocemos todos, sino que es cancerígeno. Y lo dijeron en la radio local o donde estaría escuchando César, lo está abarcando el 75% de la población, de nuestra población a nivel país. Entonces, es como que nosotros, los usuarios de esta rama del arte, de la salud, tenemos que luchar, como yo, que soy usuario del servicio, para hacer valer derechos que a la gente, en vez de enfermarla, como decía recién, le salve la salud. Esa es mi función como usuaria. No solamente estar al mando de una radio o estar al mando de que también es un poco de comunicación, comunicar esto a quien esté escuchando en este momento o en los días que vuelven a pasar el programa, sino ser un poco pionera en esto y un poco juntar entre todos los toldenses esa función de ser todos usuarios. En este encuentro de Nacional de Equipo de Salud, tengo muy presente a una profesional que no recuerdo si era psicóloga o qué, y dijo muy, muy segura y golpeando sobre la mesa: de una forma o no, todos somos usuarios. Como diciendo, licenciado, psicólogo, médico, abogado, todos los que estaban ahí presentes, tengan título o no, somos de una forma usuarios. Y entonces, como estaba hablando primero, hubo un equipo de personas comunes y corrientes que quisieron modificar la salud. Y empezaron a trabajar en el 2003 sobre esto que es hoy la ley de salud mental, que fue decretado en el 2013. Pero tuvo 7 años en la cual todo lo que dice este librito fueron hablando sociólogos, psicólogos, familiares de usuarios, mucha gente del área de salud común, no el área de salud mental o psiquiatra, sino gente común y corriente. Y hoy por hoy tenemos otra ley que lo firmaron hace poquito, que fue entre el 14 y el 15 que se formuló, que si no recuerdo mal y si no, perdónenme, la voy a averiguar para el martes que viene, voy a preguntar a la licenciada Cleide Cabrera, que fui con ella, por ella se acuerde más o con las computadoras lo puedo sacar más. Es la ley 27.555 que avala esta ley, que habla un poco más de lleno de los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Las preguntas que se hacen las personas. Las preguntas que nos podemos hacer hasta yo misma, de todo lo que contrae esta ley. Así que esto es un poco la presentación y el desarrollo de esto que llamamos hoy por hoy, lo intitulé Salud para todos salud.
Vengador. palabras y palabras de todo tipo. Voces y sonidos distintos. Agregó para la sintonía de tu dial. FM Identidad, algo para compartir. FM Identidad 93.1.
Bueno, continuamos con el programa y estamos aquí con en la radio 93.1 Identidad. También estamos en internet por Facebook. Nos podés buscar por Radio Identidad 93.1, escucharnos en vivo, te encuentres donde te encuentres. Y poder también mandar tu correo de mail, si hay o no sé si hay. Pero vamos a averiguar para la próxima programa, si nos acordamos, preguntar acá a los amigos. Pero de alguna forma comunicarte y poder ver si te gusta el programa o qué quieres cambiar de programa. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa hoy que se llama Salud para todos salud. Y está incluido un poco... ¿Qué piensa uno de uno, no? Porque uno tiene salud. ¿Qué es la salud para uno? ¿Qué es el bienestar para uno? Entonces, en un libro que traje de este encuentro, que me regalaron de este encuentro, mejor dicho, dice así, el derecho a la atención y a la protección de la salud significa recibir atención médica oportuna y tratamiento adecuados. Cuando hablamos de tratamientos adecuados, hablamos de tratamientos que estén en el momento justo, ¿no? Porque a veces nosotros sentimos un malestar acá, malestar allá, y no sabemos puntualizar qué es lo que nos pasa. Por eso debemos recurrir a nuestro médico de cabecera, a nuestro médico clínico o a un médico de confianza para que nos diagnostique bien qué tenemos. Sin tratamiento adecuado, sin discriminación de ningún tipo, de parte del médico. Información en un lenguaje sencillo y claro. Un trato cordial y respeto por nuestro cuerpo, nuestra privacidad, nuestro tiempo y nuestras decisiones. Derecho a la privacidad y confiabilidad. Todos tenemos derecho a que se nos respete nuestra intimidad. La información sobre nuestra salud debe mantenerse en reserva y ser considerada confidencial y amparada por el secreto médico. Las y los adolescentes también tienen derecho a solicitar información y servicios de salud sexual y reproductiva y que se exija la presencia o no de autorización de sus padres. Derecho a la educación y a la información. Tenemos derecho a conocer nuestro cuerpo, saber cómo funciona y la forma de cuidarlo, evitando riesgos y enfermedades. Precisamente, contraer información adecuada para poder tomar decisiones libres y responsables. Esto es muy necesario saberlo. Tomar decisiones libres y responsables. Uno, cuando es grande, tiene todas las facultades para tomar decisiones libres y responsables. Cuando tenemos un hijo menor, tenemos que tomar esas decisiones libres y responsables. No es una tarea fácil ni difícil, pero la tenemos que tomar. Ante un grado de fiebre, a veces los padres lo llevan, saben cómo hacer las cosas, porque aprenden a ser padres. Hay un dicho que es muy común y se escucha en todos los tiempos. No se nace siendo padre, se hace siendo padre. O sea, no se nace siendo padre, se hace haciendo padre. Entonces, entre los dos, si un jovencito y una jovencita tiene una buena madurez en su adolescencia, más allá si estudian, trabajan o su porvenir, y se conocen bien y conocen no solo su cuerpo, su parte productiva, su parte de ser padres, ellos van a ser guiados muy bien por sus padres, porque tienen un ejemplo de esos padres que también fueron como ellos. Y así es la ley de la vida. Recuerdo yo que estaba viviendo acá, y con esto ya voy a terminar el programa porque ya nos estamos pasando un poquitito. Recuerdo que yo viví un año acá en el año 87, donde la conocí ese año. Bueno, no quiero decir la edad de Adriana, pero... pero bueno, la que la conoce ya sabe la edad que tiene. Del año 87 la conocí a Adriana. Yo vivía acá un año. Y venía de la escuela y venía con una compañera que... Quintero, no me puedo acordar el nombre, cómo es el nombre de la chica. Todavía vive acá en el pueblo. Y dice... Veníamos hablando así, digo, ¿qué es lo que me querés decir? Que lo mismo que hacen tus padres por vos, vas a hacer por tu papá. Y yo no entendía, y ella decía, es un círculo de la vida. Y ella me decía, es un círculo de la vida. Y yo no entendía que era un círculo de la vida. Yo creía que era como una pelota, como un círculo, pero no entendía lo que era el círculo de la vida. Entonces me lo explicó y entendí. Entonces esto es lo mismo, enseñar a nuestros hijos todo el cuidado del cuerpo, todo el cuidado de tantas cosas para que ellos se formen, porque de acá parten a estudiar a Buenos Aires, donde sean, y tengan también un poco de intimidad entre ellos, y no intimidad de estar solos, sino de intimidad de grupo, ¿no? Estar con sus grupitos, saber con quién están, saber con quién no están. No perseguirlos, porque perseguirlos tampoco es bueno a un joven. Pues estar encima de un joven es contraproducente para los padres. Pero decirle, como decía mi papá y mi mamá, va más mi papá y mi abuela, mi papá trabajaba todo el día. ¿Cómo estás, Rosana? ¿Cómo andás? ¿Cómo te fue la escuela? Y por eso me hacía sentir bien a mí cuando llegaba del secundario. Y entonces, esas virtudes, esas cosas que yo como persona puedo entregar a la población y decirle, enseñémosle a nuestros hijos esas cosas que yo aprendí con mis padres, es una rueda que por ahí alguien que me escucha, que conoce a alguien de mi familia o a mi papá o a algún familiar mío, dice, bueno, no, Rosana tiene razón y es así. Pero no busco la razón, porque la razón es la matemática para mí. No existe la razón. La razón de 2 dividido 2 da 1. Yo tengo partes lógicas también. Así que bueno, vamos a seguir con este tema si se da para la semana que viene. La licenciada Cride Cabrera me prometió un material, así que vamos a ver qué podemos armar para la semana que viene. Invitarlos para este viernes, que en la Feria del Libro vamos a presentar algo, el Servicio de Salud Mental, no sé a qué hora, pero vamos a presentar un temita. No lo voy a decir porque lo estamos preparando ahora a último momento como equipo. Ahora voy para allá porque no sé si tenemos alguna reunión o... pero voy a invitar porque también no sé, me vaticino que por ahí voy a hablar yo y yo mucho panelista, no tengo un poco de vergüenza, pero bueno, vamos a ver. Hay que ser corajuda en la vida, ¿no? Así que los invito a todos los que me escuchen, a todos los que quieran venir. El viernes sabemos, el viernes nos toca a nosotros desarrollar el tema que tenemos. Ah, no sé, ¿a dónde? No sé, Adriana. Siempre lo hacen en el cine, pero no sé a dónde lo hacen. De última, averigüen en FM 93.1 Identidad FM. Vengan a preguntar acá, a la radio, a ver dónde se hace la Feria del Libro. Bueno, vamos a empezar por un saludito. Voy a saludar a mis amigos, a Adriana y César, que se alegra. César hoy está apacado, está con frío, está con sueño, se toca el pelo de atrás. Estamos como el gorila, así. Está pochorriento, está esperando que llegue la hora de la comida. Bueno, y vamos a saludar a la directora María Eugenia Sánchez, a toda mi familia y a todos los que me conocen. Y bueno, vamos a dar por terminada el programa. con esta canción que me emociona y que fue llevada allá a Buenos Aires, a este encuentro que fue llamado Encuentro Nacional de Equipo de Salud, Ampliando Derechos, Construyendo Soberanía Sanitaria. Adiós.
Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor.
Sintoniza la 93.1. Lo que querés escuchar.
Masculinidad y violencia. La relación desigual entre los géneros creó un hombre ideal. El varón.